Primera de Juan capítulo 2, donde vamos a leer los versículos 18 hasta 29. El texto más bien será 20 hasta 29, pero yo creo que vamos a regresar la semana que entra a unos puntos más de este texto. Solo digo que debemos entender en contexto, queridos amigos, que Juan quiere asegurarnos por medio de fe que somos hijos de Dios. Y la sección que vamos a leer en 18 y 19 tiene que ver con los que no tienen seguridad y no son hijos de Dios. Y luego 20 hasta 29 tiene que ver con la seguridad que es nuestra por medio de fe en Cristo. Entonces debemos guardar esto cuando estamos leyendo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito este sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Queridos amigos, debemos comenzar con la idea de unción. No usamos esta idea muchas veces, usamos en otros sentidos en español, pero no muchas veces usamos exactamente así. Y deben abrir sus Biblias a dos pasajes conmigo para ver algo más de esta enseñanza. La primera está en 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1 y los versículos 21 y 22. Cuando están buscando el pasaje, les digo que en el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes y los sacerdotes recibieron unciones. Y ellos específicamente sabemos por tener algo del Espíritu Santo, por sus trabajos en el templo, con el gobierno y en hablar la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que es toda la iglesia, todos los creyentes que reciben el Espíritu Santo. Segundo de Corintios 1, versículos 21 y 22. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Deben entender que aquí habla de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios que hace la acción de ungirnos, y es que estamos en Cristo sellados con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y otro pasaje que es muy similar es Efesios 1, los versículos 13 y 14. Y aquí dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, el enganche, en otras palabras, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando regresamos a 1 de Juan 2, y leímos aquí en versículo 20 y luego 27 de la unción, nosotros debemos entender que igual como los profetas, reyes y sacerdotes recibieron, nosotros en la iglesia, todos los que creen, reciben el Espíritu Santo, y Él es la unción. La enseñanza de la doctrina en la Biblia, entonces, es fácil, es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando pensamos en el Espíritu Santo con nosotros, eso quiere decir la gracia, el poder, el deseo, y también el deseo que queda con nosotros para darnos lo que nombramos convicción, mantenernos firmes en Cristo Jesús. La persona del Espíritu Santo llega, y cuando llega, la persona quiere seguir Cristo, no de fingir, no de tradición, no de estar de vez en cuando en culto, no de estar supuestamente como alguien que es sincero, pero insinceridad. Él o ella está, y a pesar de toda la dificultad, a pesar de todo lo que cuesta, él o ella quiere seguir. Es la idea de la unción, es una bendición de Dios. Y claro, decimos cuando hemos sido firmes, o hemos estado firmes, o cuando queremos mantenernos firmes en la fe, es por causa de esta bendición de la unción, el Espíritu Santo. Y cuando nos sentimos seguros en Cristo Jesús, y cuando nosotros sabemos que va a ser una lucha, y cuando sabemos que vamos a perder amistades, y sabemos que vamos a perder trabajos, y sabemos que cuando vamos a tener mucha dificultad, y a la vez queremos seguir Cristo y seguir su camino, ¿quién recibe la gloria? ¿Quién debe ser honrado? Es la unción que Dios nos dio, el Espíritu Santo, Cristo que ganó esta unción, Dios el Padre que dio la unción, el Espíritu Santo que es en sí las aras o enganche de nuestra herencia. Y querido amigo, si tienes algo de confianza, algo de convicción, interesantemente decimos esto y no parece verdad con algunas personas. ¿Tienes convicción? Es bendición. ¿Sientes mal de haber mentido? Es bendición. Sientes mal porque has pecado, es bendición. Sabes que tu camino, tus años, tu vida antes de Cristo fue algo malo, es bendición. La mayoría del mundo no quiere confesar esto. La mayoría del mundo quiere decir que su vida está bien. La mayoría del mundo quiere decir que en su sabiduría tiene suficiente, en su luz, en sus propios ojos, tienen suficiente. Pero cristiano, regocija en convicción, en sentir que ha pecado y a pesar de pecar, tiene perdón en Cristo Jesús. Tiene la sangre de Cristo para limpiarle. Tiene la presencia del Espíritu Santo para mantenerle. Ser cristiano es tener la unción y ser un seguidor del ungido es ser cristiano. Cristo quiere decir ungido. Ser cristiano quiere decir caminar en la imitación del ungido. Entonces, si tú dices de ti mismo, de ti misma que eres cristiano, cristiana, lo que quieres decir con esto es, quieres imitar a tu Cristo. Y saber que por la presencia del Espíritu Santo, sí puedes vivir y imitar Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, debemos tomar un camino corto para decir qué quiere decir esto en el negativo. Y bueno, tenemos esto en 18 y 19. No voy a decir mucho. Si escucharon la predicación de hace 8 días, saben ustedes lo que dice. Hay personas que tienen la confesión de Cristo, pero luego no quieren seguir a Cristo. Y luego salen de la iglesia. Y como dijimos hace 8, no es que salen a otras iglesias, eso no es el problema. Salen, no mantienen su confesión, no quieren seguir a Cristo. Y dicen que Cristo no es Salvador. Y nieguen nuestro Cristo. Y nieguen que hay un solo camino. Y buscan otro camino, otro Salvador, otra salvación. Entonces, nosotros podemos decir, no queremos esto. No queremos esto. Pero quiero decir esto como aviso y advertencia fuerte. Entre este grupo, y siempre es verdad en cualquier grupo de personas que se reúnen en el nombre de Cristo, hay algunos que van a seguir a Cristo un rato y luego no. Hay algunos que van a decir que hoy quieren y quizás quieren seguir a Cristo porque se sienten bendecidos en algo, o de amistad, o de amigos, o de bendiciones, de que sea. Y luego, ¿qué? Cuando ellos no tienen bendición, no siguen Cristo. Entonces es reconocido que siguieron Cristo mal, por una cosa que no es correcta. Seguimos Cristo porque es correcto seguir Cristo. Queremos seguir Cristo siempre porque siempre tiene la razón. Y siempre hace bien y siempre la voluntad de Dios es lo que queremos en nuestra vida. La unción quiere decir que estamos seguros y cueste lo que cueste, vamos a seguir Cristo. Pero también debemos decir algo en el positivo que tenemos en versículo 20 aquí. Y se escribe de una manera muy interesante y la traducción sí es correcta. Pero queridos amigos, aguas, estoy hablando de la segunda parte del versículo 20. Y dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y es cierto que hay personas que dicen, es que dice la palabra que conozco todas las cosas. Y se van pensando en no aprender más. porque ya conocen todas las cosas. Pero queridos amigos, siempre tenemos la responsabilidad de entender en contexto. Amén. Y tenemos la responsabilidad de decir entonces, si Juan dice así, conocemos todas las cosas, debemos leer el contexto bien y decidir y entender qué son todas las cosas que conocemos. Y aquí en el contexto, queridos amigos, son todas las cosas que tienen que ver con salvación, todas las cosas que tienen que ver con lo que nombramos el Evangelio, las buenas noticias. Y tenemos esta confianza de saber que la salvación está en Cristo Jesús. Deben preguntarme, pastor, ¿por qué dices así? Ah, bueno, gracias por preguntarme así. Porque deben mirar al versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, todas las cosas tienen que ver con la verdad, y me pregunto, ¿cómo está usando Juan la palabra verdad? Regresamos al capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O poco luego, versículo 8 del mismo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todas las cosas en contexto de Juan tienen que ver con llegar con Cristo, caminar con Cristo, reconocer la salvación en Cristo. No quiere decir que entiendo todos los misterios de ciencia. No quiere decir que puedo enseñar cálculo. No entiendo cálculo. No entiendo todas las cosas en el mundo. En contexto, conocer todas las cosas es conocer la verdad y mantenernos en la verdad. Nuestras confesiones reconocieron eso hace 500 años porque ellos también tuvieron muchas preguntas. Y cuando pensamos en el mundo hace 500 años, pues vivieron en ignorancia, ¿verdad? Llegó la plaga en Europa y muchos murieron. Y nosotros hoy en día sabemos solo lavar las manos. Quizás las millones que murieron no iban a morir, pero no entendieron esto. Vivieron en ignorancia. Pero hace 500 años, los que escribieron nuestras confesiones dijeron así: nosotros creemos que todo lo que es necesario saber para nuestra salvación está en la Escritura. No necesitas buscar en otro lugar, no necesitas tener conocimiento especial. Aun cuando hablamos de la traducción de la Biblia, nosotros decimos que todas las traducciones son más o menos fieles. Hay unas traducciones que no vamos a recomendar, ¿sí? Pero yo puedo recomendar 3 versiones de la Biblia que los católicos hicieron. Y bueno, si tienen que testificar a sus amigos católicos, está bien usar sus Biblias para mostrarles que están perdidos sin Cristo y que no vale confiar en María. Sus Biblias enseñan estas cosas porque sus Biblias fueron traducidas bien. Entonces, en otras palabras, conocer todas las cosas quiere decir para nosotros conocer la verdad en Cristo Jesús. Saber que tenemos la razón, rechazar cualquier otra opción, rechazar cualquier otro camino, mantenernos fieles a Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, cuando pienso así, solo quiero darles un poco de consuelo. No depende en tu tiempo libre para poder tener los mismos estudios como un pastor, un maestro, uno que escribe libros. No importa si puedes llegar a su nivel. No importa si puedes entender misterios. Lo que es importante es cuando ves Cristo crucificado, muerto y resucitado y exaltado, pones toda tu confianza en Él. Allí quedas. Eso es porque tenemos confianza. Eso es porque la unción, versículo 20, del Santo nos dice que tenemos o conocemos todas las cosas. Y la unción nos da este consuelo de no necesitar alcanzar algo que no tenemos en nuestra Biblia. Eso no menosprecia el estudio de ciencia, eso no menosprecia el estudio de cualquier otra cosa en el mundo, pero sí dice en cuanto a nuestra salvación, conocemos la verdad. Pero debemos pasar a los versículos 22 y 23. Y aquí él dice algo especial a nosotros para causarnos cobrar ánimo. Y lo que dice, decimos, es una forma lógica de explicar una cosa. Y dice en una manera positiva, otra manera negativa, para causarnos combinar la enseñanza y mantener su enseñanza como una sola cosa para darnos esta confianza. Deben ver el 23. Primeramente, ¿quién es el mentiroso? Entonces sabemos que en la iglesia, con personas que dicen que son cristianos, como él está hablando a la iglesia, hablando versículo 18 y 19 de personas que sí están y luego salen, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nosotros recordamos que 18 dice de anticristos más que uno, y luego nos da la sugerencia 18 que un anticristo específico, pero ahora cuando él dice 22, este es anticristo singular, uno, nos da la sugerencia de cualquier persona que no mantiene la confesión de Jesús como Hijo de Dios, como todo divino, como todo hombre, como nuestro único Redentor. Es el punto. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que en el primer siglo unos negaron la posibilidad de Dios llegando aquí, y como Dios es Dios, pensaban que fue imposible para Dios tener un cuerpo, o poner un cuerpo, o estar aquí entre nosotros en cuerpo igual que tenemos nosotros. Y qué triste, ¿verdad? Estamos hablando de la primera generación de cristianos. Estamos hablando de pocos años después de la crucifixión de Cristo, y había gente que negaron nuestro Cristo, y muchos de ellos hablaban de Cristo como apariencia. Aparentemente fue humano, pero en realidad no fue, dijeron. ¿Pero qué es la confesión de todos los apóstoles, de todo el Nuevo Testamento? Cristo sí fue ser humano. Y guardamos eso. Y aunque nuestra mente a veces no puede entender todo lo que implica esta verdad, no nos importa, porque queremos mantener la confesión de la Biblia, aun cuando nuestras mentes no pueden profundizar la verdad de esa verdad. ¿Y qué dice? Cuando dice 22, deben ver las últimas palabras de 22, esta persona no solo niega al Hijo, pero niega al Padre también. Nosotros sabemos por historias que lo que pasó con muchos, los judíos no pudieron muchas veces recibir la enseñanza de Cristo siendo divino, la segunda persona de la Trinidad. Y nos preguntamos, pero tuvieron el Antiguo Testamento. Quizás hay 100 pruebas en el Antiguo Testamento de Cristo siendo divino. Sí sabemos, pero fue muy difícil para ellos. Entonces fue más fácil para ellos, y claro, mostrando que en realidad no tuvieron fe, ellos negaron algo del Cristo en su divinidad. Y dice Juan que es la consecuencia. Niegas al Hijo, estás negando al Padre. Por eso dijimos en el libro de Apocalipsis que Juan dos veces dice que la sinagoga de Satanás, que fue el judío sin Cristo, no tenía la verdadera salvación ni el verdadero conocimiento de Dios, y que no fue parte de la comunidad de Dios jamás por negar Cristo. Entonces nosotros sabemos que ellos rechazaron Cristo. Y entonces mantener esta confesión 22 es separarnos de el que es anticristo. Y otra vez, puede ser muchos o puede ser cualquier que niegue nuestro Cristo. Pero con todo esto tenemos que reconocer 23. Y otra vez yo digo que es una manera de enseñar de parte de Juan. Siempre dice la verdad, y luego dice en otra forma la misma verdad para confirmar que hemos entendido bien. Todo aquel que niega al Hijo, 23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En otras palabras, querido amigo, no hay salvación sin Cristo Jesús. No hay salvación. Y ahora la aplicación no es tan agradable como dijimos hace unos minutos del consuelo nuestro por creer y entender que somos cristianos con la unción del Espíritu Santo. Cuando muere uno de los nuestros sin Cristo, aun cuando creían en Dios, pero nunca creían en Cristo, murieron y no hay esperanza para ellos. No hay otro camino, no hay otra oportunidad después de la muerte, no hay un lugar donde los medio buenos pueden descansar y estar castigados una generación, unos siglos. No sé cómo creen los de purgatorio. A veces dicen que es siglos, ¿verdad? No hay lugar así. No hay segunda oportunidad. No hay para ellos la posibilidad de creer después de haber visto. Ups, estaba equivocado, debo creer. No hay esto. Entonces hace que esta vida es muy importante, y hace que tu silencio es silencio insanto, y hace que tu deseo guardar paz no es buen deseo. Nosotros sabemos que sin el Hijo no hay salvación. Hasta tener su último respiro hay esperanza. Hasta verles muertos podemos decir algo. y como nosotros tenemos experiencias y también tenemos la historia del ladrón muriendo con Cristo, debemos saber que Dios conceda arrepentimiento aún a los que están muriendo, y debe animarnos a abrir nuestra boca. Yo digo a personas muy seguido, la Biblia dice que tú eres anticristo, y interesantemente ellos responden, pero el anticristo es uno grande que llega y engaña y se presenta como Dios. Pues claro, pero también la Biblia presenta tú negando a Cristo que eres un anticristo. Y muchos no aguantan esta enseñanza, claro, pero no debemos fingir y debemos decir la verdad. 22 y 23 dice, sin Jesús no tenemos el Padre, y si queremos el Padre necesitamos tener el Hijo. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, aguas con los que no tienen la unción, no tienen seguridad y necesitan oír que son anticristos. Y luego quiero brincar a versículo 24 y parte B. Y debo checar mi reloj porque a veces olvido del reloj y cómo guardar.